Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Permítame que les traslade mi perplejidad, nuestra perplejidad, sino otra sensación mucho más desagradable ante la decisión del PP de nombrar a un imputado como portavoz de su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid. La noticia se ha conocido esta tarde. Íñigo Enríquez de Luna, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, que está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias, en el conocido como caso Becara, una de las piezas separadas del caso Guateque, que investiga la concesión irregular de licencias por parte de algunos técnicos del Ayuntamiento a ciertos locales. Como les decía, Íñigo Enríquez de Luna va a ser el portavoz del PP en la Asamblea. La justicia dirá lo que diga en su momento. De hecho, el propio Enríquez de Luna ha dado por muerto esta tarde ese caso. Y si no está tan muerto, ha dicho, pues será el Superior de Justicia de Madrid quien se encargue de aclararlo. Puesto que él es parlamentario, él va a ser el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Bueno, es una de las decisiones que el PP ha tomado hoy, llamativa sin duda, como también lo es la de promover el nombramiento del todavía consejero de Transportes en Funciones como presidente de la Asamblea. Y el consejero de Transportes en Funciones, que es aquel que no sabía que en Madrid existe el Metrobús. Lo cierto es que no lo ha necesitado hasta ahora, tiene coche oficial y no lo va a necesitar porque lo seguirá teniendo en su calidad de presidente de la Asamblea de Madrid. Enseguida nos vamos a marchar hasta allí porque además el Partido Socialista también ha diseñado su futuro grupo en la Asamblea. El presidente, la presidenta, mejor dicho, de ese grupo será Amparo Valcarce y el portavoz, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Pasar el resto de noticias que nos deja este lunes con Alfonso G. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues siguen las negociaciones también en todos los ayuntamientos de cara a la constitución de esos ayuntamientos, de esos gobiernos locales el próximo sábado. En la zona noroeste de la región hay ayuntamientos con casos muy especiales, como el de Torrelodones, donde el PP ha perdido la mayoría absoluta. Debe ser una de las escasas derrotas populares el pasado día 22. Y tanto el PSOE de la localidad como el partido Vecinos por Torrelodones negocian para que gobiernen los progresistas. Todo depende también de cómo se negocie otro acuerdo con el cuarto grupo político de la localidad, que se llama Actúa. Y un poquito más al oeste se encuentra Valdemorillo, donde los populares van a mantener la alcaldía gracias a los votos de los independientes de Pibalde. Lo confirmaba la responsable de esta formación política, Carmen Villanueva.
Hemos dejado gobernar al partido más votado, que es lo que han dicho las urnas, y hemos hecho una coalición con ellos, pues para hacer un cambio desde dentro.
Cambio desde dentro o aplicación del principio de Lampedusa, ese que dice que todo cambia para que todo siga igual. Otros que sí desean cambiar, pero completamente, son los futuros universitarios. Hoy ha comenzado la selectividad en la región, con unos 28.000 alumnos buscando nota para estudiar la carrera que más les guste o la que les dejen si no obtienen la nota necesaria. Todos los campus madrileños se han llenado de jóvenes esperando que se iniciara la primera de las tres jornadas previstas para este larguísimo examen. Primera prueba superada y sin demasiados problemas.
No lo han dado, ha sido un relax completamente. Me ha mirado él desde el fondo y me ha dicho lo que había caído y ha sido como...
La verdad que bastante fácil. Yo también pensaba que iba a ser quizá un poco más difícil.
Yo creo que lo venden demasiado, como si fuese súper duro, y si tienes que aprobar más o menos 6, 7, 5, es muy fácil.
Me encanta con la B, que era más complicado, pero yo creo que me ha salido bien.
Atentos al incremento significativo de los casos de sarampión, una infección principalmente infantil que parecía que ya no existía, pero mira por dónde, en lo que va de año, los casos diagnosticados son el doble que en todo 2010. Se han detectado 63 casos frente a los 33 del pasado año. La Consejería de Sanidad ha pedido a los centros de salud que adelanten la aplicación de la vacuna triple vírica a los 12 meses al año, una vacuna que hasta ahora se dispensaba a los 15 meses de nacer. Y el suceso del día pasa por ese robo robo ayer en una empresa tecnológica de Pozuelo de Alarcón. Los cacos reventaron la caja fuerte de la compañía, en cuyo interior se encontraba un recipiente especial que contiene dos isótopos radiactivos, cesio-137 y californio-252, dos isótopos de baja actividad, según el comunicado hecho público esta mañana por el Consejo de Seguridad Nuclear. Sin embargo, ese calificativo de baja actividad no es compartido para nada por Ecologistas en Acción. Lo señala Francisco Cantejón.
Estamos hablando nada más y nada menos que de californio-252, que es un emisor alfa, es decir, es una radiactividad especialmente peligrosa si se ingiere, se toca, se respira, y de cesio-137, que es un emisor gamma. O sea, son dos sustancias que están encapsuladas y que, efectivamente, si no se rompe la cápsula y se manipulan con cuidado, pues no pasa nada, ¿no? Pero si la persona que las lleva, como seguramente está pasando, las tiene en el bolsillo de su chaqueta, pues está irradiando. No se puede decir que sean de baja actividad, ¿no?
Y un último apunte sobre esta meteorología de la lluvia que nos acompaña desde que comenzó esta primavera. Los bomberos de la comunidad han realizado hoy unas 20 intervenciones desde las 4 y media de esta tarde hasta las 6. En esa hora y media también han recibido 50 avisos. En Madrid capital, en Madrid ciudad, los bomberos del ayuntamiento han realizado 26 salidas, principalmente para eliminar balsas de agua y también alguna que otra cornisa que había que retirar porque había quedado afectada, Pedro.
Gracias, Alfonso. Enseguida actualizamos la previsión del tiempo. Vamos con la información de servicio. Visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las fuertes tormentas caídas en las últimas horas y que todavía se están produciendo en algunos puntos siguen dificultando la conducción, siguen provocando bastantes problemas. En la M40 hay circulación lenta con paradas intermitentes en la zona de los túneles del Pardo hasta llegar a la zona del acceso a la carretera de Boadilla, dirección A5, sentido carretera de Extremadura. También algunos problemas en la zona de Villaverde en ambos sentidos y retenciones algo ya más habituales en Coslada, sentido carretera de Valencia. Hay problemas en esa carretera de Valencia por un accidente en Santa Eugenia, kilómetro 9. Está cortado el carril derecho sentido entrada a la capital. Hay una retención de 2 kilómetros en la entrada y también algunos problemas en la salida por la curiosidad de los conductores. Problemas también en la 2, en la carretera de Barcelona. Dificultades en la salida de Madrid, prácticamente desde la zona de San Fernando hasta llegar a Torrejón de Ardoz. Y también algunos problemas en Torrejón sentido entrada. La 6, la carretera de La Coruña, tiene algunas complicaciones más habituales entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos. Y en la 1, en la carretera de Burgos, hay algunos problemas en Alcobendas y en la cuesta de los Dominicos.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Estamos de hora punta y así lo reflejan algunos puntos en la ciudad. Por ejemplo, en la calle 30 en dos recorridos. Desde el enlace con la carretera de Castilla, en la zona oeste, en sentido A5. Y en la zona nordeste, desde el nudo de Costa Rica hasta superar el puente de Ventas, en sentido Puente de Vallecas o Méndez Álvaro. También tenemos que hablar de dificultades en varios puntos del interior. Por ejemplo, en la calle José Abascal para alcanzar el Paseo de la Castellana. Destacamos también Raimundo Fuera de Villaverde, en sentido Glorieta de Cuatro Caminos. Así como en sentido salida, atención a los conductores que se dirigen hacia la Avenida América. El tráfico lento desde Joaquín Costa y Francisco Silvela.
Y vamos con el tiempo, que sigue anunciando tormentas. De hecho, mañana la comunidad continuará en alerta amarilla. Florencia Rey, Florencia, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hasta 30 litros por metro cuadrado nos han dejado hasta el momento las tormentas en el centro de Madrid. La zona en la que más ha llovido en la comunidad ha sido la mitad occidental, el oeste de la ciudad, con 30 litros por metro cuadrado en el Parque Orgaz. Va a seguir lloviendo durante las próximas horas y lo va a continuar haciendo con fuerza, con tormentas que pueden presentarse en cualquier momento de la jornada de mañana. Aunque eso sí, ya podemos decir que se trata de la última jornada de lluvias de importancia en la comunidad a lo largo de las próximas jornadas, porque esperamos que a partir del miércoles empiecen ya a abrirse grandes claros y vuelvan a subir las temperaturas. Ambiente bochornoso, por encima de los 22-24 grados a mediodía mañana y con mínimas ligeramente por encima de los 12-14 grados al amanecer. Y la situación meteorológica, insisto, será algo mejor durante la jornada del miércoles y ya definitivamente con grandes claros, ascenso de temperaturas, ambiente casi veraniego a partir del jueves.
Mi banco tiene 3 millones y medio de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un donero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica. Es tu dinero y tú decides.
La Ventana. Madrid. En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros. Cheslón de piel en color, a elegir entre dos colores, por 499 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en coches y cunas de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
Calidad, confianza, garantía. Las grandes marcas están en el Club de los 10.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años, seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91-698-0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur, Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana, Madrid.
Tarde y 18 minutos en La Ventana de Madrid, y en nada, en cuanto volvamos de la Asamblea, vamos a conversar con Luis de Velasco, es el líder de UPyD en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, sobre un proceso, una próxima legislatura que se abre mañana. De hecho, él durante unos minutos va a ser el presidente de la mesa de edad, de la mesa de la Asamblea. En fin, eso ocurrirá mañana. Y con él vamos a hablar de las expectativas de UPyD para estos próximos 4 años. Pero antes tenemos que marcharnos a la Asamblea porque la tarde nos ha dejado novedades muy jugosas, sobre todo en la definición del que va a ser el grupo parlamentario del Partido Popular en los próximos 4 años y de quien va a presidir también la Asamblea de Madrid, que es el todavía consejero en funciones de transportes. Seguro que le recuerdan como el consejero del Metrobús, que no existía. En fin, que los detalles se han conocido esta tarde y está Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Sí, casi hasta el último minuto ha mantenido Esperanza Aguirre el misterio sobre los cambios que tenía que hacer aquí en la Asamblea de Madrid. Este mediodía la presidenta regional marcaba el teléfono de José Ignacio Echeverría para decirle que había pensado en él como sustituto de Elvira Rodríguez. El nuevo presidente de la Cámara Regional, que lleva 30 años dedicado a la política, dice que puede aportar experiencia además de diálogo y también equilibrio. Inevitablemente, como decías, a José Ignacio Echeverría se le conoce también por aquella famosa metedura de pata como consejero de transportes. La del Metrobús no existe, que al final no le ha pasado ninguna factura política, como demuestra el hecho de que Esperanza Aguirre haya confiado en él como segunda autoridad de la Comunidad de Madrid. Esto nos decía esta tarde Echeverría sobre aquel patinazo y acerca también de su nombramiento.
Bueno, no me ha pasado en cuanto que, digamos, aquí estoy, ¿no? Pero yo tengo que reconocer que para mí personalmente, sí fue un gran error, que yo he lamentado y en el fondo cuando me acuerdo sigo lamentando. Pero ese fue mi gran error, mi gran acierto ha sido aceptar la presidencia.
Echeverría se ha enterado a eso de las 12 del mediodía, 3 horas antes de que Esperanza Aguirre marcara también el teléfono de Íñigo Enríquez de Luna para decirle que quería contar con él como nuevo portavoz parlamentario en sustitución de David Pérez, futuro alcalde de Alcorcón. Judicialmente, Enríquez de Luna se encuentra inmerso, procesado por tráfico de influencias en el llamado caso Becara, dentro del conocido también como caso Guateque, aunque Esperanza Aguirre lo debe tener muy claro como para confiarle tamaña responsabilidad. El propio Enríquez de Luna restaba importancia al proceso de esta forma.
Mire, el caso Becara está muerto hace mucho tiempo. Llevo 3 años esperando que ese tema se archive. El fiscal hace 1 año y medio se adhirió a mi petición de archivo y yo espero que muy pronto esté archivado. Y si no, pues pasará al TSJ. Pero ya le digo que el caso, desde el punto de vista procesal, está muerto hace mucho tiempo.
Enríquez de Luna, hasta ahora concejal en el Ayuntamiento de Madrid, fue conocido también en su día por haber propuesto un proceso de primarias en el seno del Partido Popular, precisamente cuando el liderazgo de Mariano Rajoy estuvo cuestionado y la propia Esperanza Aguirre a punto estuvo de dar un paso al frente. Además de Echeverría y Enríquez de Luna, el PP ha aprobado también el nombramiento, entre otros, de Cristina Cifuentes, que repite como vicepresidenta de la Cámara.
Por cierto, Felipe, que se ha despejado otra de las incógnitas que todavía permanecía hoy viva, y es cómo quedará la composición de la mesa de la Asamblea. Una de las dudas era si finalmente UPyD iba a tener una representación, y según hemos sabido esta tarde, Felipe, sí que la va a tener.
Sí, todo va por ahí. El partido de Rosa Díez, como dices, estará representado también en la mesa de la Cámara, según explicaba esta misma tarde el propio Partido Popular. El grupo mayoritario afirma que ha llegado a un acuerdo a tres bandas con Izquierda Unida y también con UPyD. De esta forma, el PP mantendría la mayoría con cuatro miembros. Uno sería del PSOE, otro de Izquierda Unida y el séptimo puesto sería para UPyD. Así lo explicaba el portavoz adjunto del PP, Pedro Muñoz Abrines.
Para eso hemos establecido negociaciones y hemos hecho conversaciones con todos los grupos parlamentarios. Hemos llegado a un acuerdo sin ningún tipo de problema con Izquierda Unida y con UPyD, y con quienes no hemos podido establecer ni siquiera un somero diálogo ha sido con el Grupo Socialista, a quienes hemos llamado en reiteradas ocasiones y no hemos obtenido ninguna respuesta. Nosotros consideramos que desde luego es bueno desde el punto de vista institucional que la representación institucional en la Asamblea sea lo más amplia posible, y por lo tanto hemos facilitado esos acuerdos para que el número de votos entre todos los grupos parlamentarios dé un resultado muy plural en nuestra Cámara.
Luis de Velasco, buenas tardes, bienvenido a la Ventana de la Asamblea.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Será así? ¿Ustedes tendrán representación en la Asamblea en virtud de ese acuerdo del que informaba esta tarde el Partido Popular?
Bueno, nos han dado el resultado del partido ya. Efectivamente sabía algo de eso, por mí lo celebro. Estupendo.
Y quiero preguntarle por quién será el presidente de la Asamblea de Madrid durante estos cuatro años. En realidad es una propuesta, lo que se ha conocido. Es evidente que el Partido Popular, con su mayoría absoluta, va a nombrar a quien todavía es consejero de Transportes presidente de la Asamblea. En fin, está la discusión de ¿y el error ha pasado factura? ¿Debería haber pasado factura? Es evidente que no.
Bueno, eso me recuerda un poco a aquello de que porque una vez maté un perro me llaman mataperros. Yo creo que es un lapsus que puede tener cualquiera. Hombre, era un poco chocante en el consejero de Transportes, pero es un tema hasta olvidado. Estoy seguro que el señor Echeverría está perfectamente capacitado para ese puesto. No me ofrece la menor duda.
Y ustedes, que han sido especialmente beligerantes con los casos de corrupción, ojo, no digo que el portavoz del PP, el nuevo portavoz del PP en la Asamblea, se encuentre en esa situación, pero ¿qué le parece que el PP nombre como portavoz a una persona que, de momento, él dice que la justicia lo va a cerrar, pero todavía no lo ha hecho, está imputado por presunto tráfico de influencias?
Bueno, nosotros creo que hemos sido muy claros, es decir, nos oponemos frontalmente y hemos predicado con nuestro ejemplo que alguien imputado vaya en listas. Una cosa es la responsabilidad penal o civil en su caso, que por la vía jurisdiccional, y otra cosa es la responsabilidad política. Bueno, allá cada cual, no nos gusta eso, pero en fin, es una decisión del PP.
UPyD. UPyD ante esta legislatura. Le pido que me haga, en la medida de lo posible, un avance de intenciones. ¿Cuál va a ser el papel que quiere jugar su partido estos próximos cuatro años en la Asamblea de Madrid?
Bueno, nosotros hemos dicho que queremos llevar un aire nuevo a la política, hemos dicho cosas y hemos dicho que vamos a cumplir las cosas que hemos ido diciendo, tanto en nuestro programa como en la campaña electoral. Queremos demostrar con hechos que somos distintos, que podemos hacer cosas políticas diferentes y de manera diferente. Entonces, dicho lo cual, ¿qué nos interesa? Nos interesa, por ejemplo, el tema de la transparencia, el tema de la participación, el tema del recorte del despilfarro, allá donde hay despilfarro que hay mucho, lo cual no quiere decir recorte indiscriminado del gasto, aunque evidentemente va a haber que hacer un recorte en épocas de austeridad. Y nosotros queremos predicar además con el ejemplo. Hemos propuesto un par de medidas, una primera medida que ha sido calificada por demagógico por algunos, muy bien, nos parece que la califican como quieran, que es la renuncia a coches oficiales, tanto en el ayuntamiento como uno que al parecer, yo decía que hasta que no lo viese no me lo creía, pero he visto que sí, por lo visto el portavoz de un partido como nuestro tenía un coche oficial, yo he renunciado a él porque me parece innecesario, absolutamente, y vamos a presentar, en cuanto esté constituida la mesa en un par de días, una propuesta para rebajar el sueldo de los diputados un 10%. No porque nos parezcan son sueldos escandalosos, son sueldos altos, efectivamente. Nosotros valoramos enormemente la labor política, no partimos de la base de que todo lo político es malo, al contrario, queremos revalorizar la política, queremos revalorarla, pero creemos que en época de apretarse los cinturones, que va a durar muchos años, me temo, hay que predicar con el ejemplo, hay que cumplir y demostrarlo.
Habrá quien le pregunte, ¿Cuál es el siguiente paso en el discurso de UPyD en torno a la austeridad? Le voy a poner un ejemplo. Es el Ayuntamiento de Madrid. No tiene que ver con la Asamblea, que es un ámbito político, pero le puede servir. Hoy hemos conocido que esta legislatura termina con un déficit de 700 millones de euros, Ayuntamiento de Madrid, y con un remanente de tesorería negativo, es decir, problemas en la tesorería del Ayuntamiento de Madrid de 600 millones de euros. Habrá quien les diga, hombre, con lo de los coches se ahorran 300.000 euros. Frente a los 700 millones parece el chocolate del loro.
Bueno, es que estamos siempre con el chocolate del loro, pero claro, coges un montoncito de chocolate y los van montando y al final es un montoncito importante. Primera consideración, hay que recortar una serie de gastos superfluos y seguramente, sin embargo, habrá que dirigir más inversiones y más dinero para otra serie de gastos más importantes. Y segundo, yo creo que un tema que es fundamental, que es el ejemplo. El ejemplo. Es decir, esa medida que algunos han tachado de demagógica, de pura y simplemente populista, de la renuncia a coches oficiales, pues yo puedo decir que me han llamado gente que yo conozco muy poco, me han dicho a veces por la calle algunos amigos, que es una medida de enorme impacto. ¿Por qué? Porque la gente quiere gestos, quiere cosas, y los políticos tienen que predicar, tenemos que predicar con el ejemplo. Eso es muy importante, por lo menos para nosotros.
Por lo tanto, ustedes defienden otra forma de ejercer, desde luego, supongo que de entender la política.
Sin duda, así es. Y entonces, como dijimos nosotros, y yo dije muchos días en la campaña electoral, nosotros decimos cosas diferentes y la gente es escéptica. Yo lo entiendo perfectamente. La mayor parte de la gente no se lo cree porque está muy escarmentada. Pero decimos, dadnos un margen de confianza, votadnos, llevarnos a las instituciones y nosotros demostraremos con los hechos que hacemos política de manera diferente y de diferentes cosas. Y si no, pues no nos votéis a la siguiente elección.
No sé si enfrentar los hechos a la ideología. Usted sabe que una de las críticas que se hace a UPyD, una de las dudas que se plantea en torno a UPyD, es cuál es su adscripción ideológica, si está más cerca de la derecha o de la izquierda.
Bueno, es que eso me parecen... Yo sigo creyendo que tiene importancia la izquierda y la derecha, ¿eh? Soy un antiguo en esas cosas. Creo que hay matices y diferencias. Nosotros somos un partido, como decimos, transversal, y es cierto, de muchos orígenes y procedencias, tanto desde el punto de vista profesional como ideológico, evidentemente con unos límites en la izquierda y en la derecha. ¿Cómo nos calificamos? Bueno, yo personalmente, especialmente en el tema económico, soy socialdemócrata. Vengo de la socialdemocracia y creo en una participación importante de, por supuesto, del mercado siempre y de la iniciativa privada, pero una actuación correctora y redistribuidora del sector público. No minusvalor ni desprecio lo público por ser público. Hay gente que es mucho más liberal que yo. Incluso en formas de Estado hay diferencia dentro de nuestro propio partido. Pero en los 4, 5, 6 puntos esenciales de Unión, Progreso y Democracia estamos todos de acuerdo.
Fíjese que dentro de otras siglas, le voy a preguntar por las siglas del PSOE o del PSM, que también defienden lo público, ustedes le señalan como una marca blanca del PP.
Bueno, esta mañana he oído esas declaraciones. La verdad, tienen dos partes. Una, que parece que ha dicho Tomás Gómez, que somos una marca blanca del PP. Bueno, eso a mí me importa, me da igual, que diga lo que quiera, como he hecho esta mañana, utilizando un tema que está de actualidad, me importa un pepino lo que diga Tomás Gómez en ese aspecto. La otra parte que ha dicho me ha gustado menos, es decir, he dicho que nosotros con apoyando o absteniéndonos en determinados municipios estamos apoyando aquellas listas que llevan corruptos y que entonces validamos la corrupción. Eso me parece que es inadmisible y yo no se lo admito. Yo le exijo que tenga un respeto por nuestra formación, que no lleva corruptos en las listas, mientras que ellos llevan algunos, me parece. Entonces, esa segunda parte estoy en total desacuerdo con él. Me parece una salida de tono inadmisible. Creo que hay que guardar unos mínimos.
Voy precisamente al asunto de la abstención, insisto, aunque tampoco sea su ámbito inmediato de ejercicio político, que va a ser la Asamblea de Madrid, pero sí entiendo que tendrá un criterio sobre la actitud que su partido ha decidido tomar en algunos municipios, donde el voto de UPyD, en uno u otro sentido, también la abstención, es definitivo para que se mantenga o cambie el gobierno. Usted defiende que UPyD hace bien absteniéndose, que hace bien no buscando acuerdos o pactos de legislatura.
Vamos a ver, me explico. Nosotros hemos planteado, como ustedes saben, un acuerdo nacional, digamos, es decir, con aquellos partidos que estén dispuestos a considerar la reforma de la ley electoral nacional y la devolución de competencias al Estado. Se nos dice, es que esos son temas nacionales. De acuerdo, son temas nacionales. Pero es que nosotros hacemos política nacional. Somos un partido con política, con sentido de Estado, y no queremos trapichear con cesalías ni historias de esas. No nos interesa. Dicho lo cual, si no hay acuerdo en ese ámbito nacional, que no lo va a haber, me parece que no, porque no ha habido ninguna atención por parte del PP y el PSOE, pues entonces nosotros atendemos al deseo de los ciudadanos. ¿Cómo se expresa el deseo de los ciudadanos? Por la lista más votada, sea la que sea, no por una coalición que se forma a posteriori. ¿La lista más votada es del PSOE? Pues muy bien, que gobiernan ellos. Y además es lo que dice precisamente la ley electoral en ese aspecto, es decir, cuando no hay una mayoría absoluta, como usted sabe, gobierna la lista más votada. En algunos casos es el PSOE, en otros casos es el PP, en otros casos a lo mejor la unión del municipio X, Y o Z. Nos da igual.
Decía, UPyD es un partido con vocación nacional. Es verdad, mucha gente les ha criticado que las condiciones que ustedes impusieran tuvieran carácter nacional y no municipal. Y habrá quien pueda preguntarle, siendo así, ¿qué sentido tiene que ustedes deseen tener presencia municipal?
Bueno, nosotros debemos tener presencia municipal porque es imprescindible tenerla. Es decir, hay unas elecciones, nosotros nos presentamos, creemos que la vida municipal es muy importante. Es quizás donde más directamente se ejerce la democracia, lo mismo que las autonomías. Somos críticos de muchos aspectos de las autonomías. Hemos hecho una campaña electoral no pidiendo más competencias para las autonomías, sino pidiendo menos competencias para las autonomías. Y una serie de ideas que nosotros manejábamos hace un año y medio, dos, de poner freno al Estado de las autonomías, poner una cierta racionalidad al Estado de las autonomías, están ahora al orden del día. Por una razón muy sencilla, porque ese Estado, que era una idea buena en su origen, se convirtió en una idea mala, y en época de abundancia todo vale, pero en época de escasez, no. Y cuando, como yo siempre hay una frase que digo, de Warren Buffett, el millonario americano, cuando baja la marea se ve quién estaba bañándose desnudo. Entonces el Estado de las autonomías se estaba bañando desnudo, y ahora salen las desnudeces a la vista.
¿La Comunidad de Madrid también se ha estado bañando desnuda?
Menos que los demás, pero también, menos que los demás. Evidentemente, comparado con el despilfarro de otras, no. Yo reconozco, y reconoceremos siempre las cosas que están bien hechas, que la política económica de la Comunidad de Madrid ha sido, en algunos aspectos, prudente y adecuada, en otros no. Evidentemente hay posibilidades de recorte, repito, no recortes lineales, sino yendo a un presupuesto que se llama de base cero, eliminando examinando concepto por concepto y viendo dónde se puede recortar, que hay muchos sitios, y en cambio derivar fondos a otros, que están desasistidos.
Si de UPyD dependiera, ¿se privatizaría el 49% del canal de Isabel II?
No.
No,
absolutamente no, y además somos contrarios al comienzo de las privatizaciones. La experiencia nos muestra, y lo mostró el gobierno del PSOE, que cuando empiezas a privatizar una cosa, al final privatizas totalmente. Estamos en contra.
¿Privatizaría Telemadrid?
No de momento. Intentaría, y entiendo que es un tema difícil, que fuese un instrumento, un auténtico servicio público, objetivo, etcétera. Nos gustaría que Telemadrid y las demás televisiones autonómicas fuesen lo que es la BBC en Gran Bretaña. Sé que es un sueño, pero la BBC, como usted sabe, no plantea problemas a la oposición, sino plantea problemas al gobierno británico. Y eso es importante, es un matiz importante.
¿Seguiría construyendo hospitales bajo la fórmula de la gestión privada?
Lo tenemos que revisar. No tenemos todos los datos, pero en principio no nos gusta. No nos gusta el tema porque al final supone un artificio contable, supone seguramente, por estudios que hay, unos costes mayores, y supone estar en manos de concesionarios. Y supone en el fondo una cosa que yo no sé si es compatible, que es un derecho básico como es el derecho a la salud o a la sanidad con la búsqueda del lucro, que cualquier empresa privada lo busque, y naturalmente es absolutamente lógico. Ese tema lo tenemos que ver porque me da la impresión de que en gran parte por la carencia de oposición del PSM, del PSOE, pues ha habido ahí unas privatizaciones muy dudosas y muy discutibles.
¿Cómo calificaría usted el actual estado de cosas en la prestación de servicios básicos en Madrid? Hemos hablado de la sanidad, pero podríamos incluir la educación, la dependencia.
Bueno, la educación y la dependencia son dos también, no me atrevo a calificarlos de agujeros negros, sería excesivo y sería muy exagerado, pero la educación también hay aspectos que revisar. La inversión por estudiante en educación pública es la tercera o cuarta más baja en respecto de las comunidades, y en la ley de dependencia pues todo el mundo está de acuerdo y tenemos casos palmarios de que su aplicación es un absoluto desastre. Entonces yo creo que esos temas son fundamentales. Una sociedad y una opción de gobierno se diferencia de otra por la atención que da a los más desvalidos de la sociedad, sean tercera edad, ancianos, inmigrantes, niños, marginados, personas en riesgo de marginación. Esos son temas importantes a los que nosotros queremos dedicar atención. Y cuando hablo de redistribución de la inversión y del gasto público, estoy pensando en esos conceptos, por ejemplo.
Una cosa más, señor de Velasco. Ustedes han sido muy críticos, sus motivos tienen, aunque no los podamos compartir todos, con el papel de los medios, con la atención que los medios han prestado a este partido. Los medios habitualmente tenemos actitudes paradójicas, siempre. A partir de ahora tienen la atención de los medios, ¿es así? ¿Tiene la sensación de que a partir de ahora se la juegan más?
Sin duda. Quizá para comentar la primera parte, efectivamente hemos sido muy críticos de la actitud de los medios de comunicación, respetando y distinguiendo siempre entre los profesionales de los medios y los dueños o propietarios de los medios, lo cual me parece una distinción muy importante. Pero el hecho cierto es que hemos tenido muy poca atención de los medios. Entonces, eso es cierto. Hasta ahora tenemos mucha. Yo estoy esperando volver a la normalidad y que dentro de unos días tengamos mucha menos, lo cual me parecería normal. Nos jugamos mucho, sin duda, nos jugamos mucho. Hemos dado un paso muy importante. Yo siempre pienso que hubiese pasado con nuestro partido si no hubiésemos hecho nada, hubiésemos hecho muy poco, especialmente en Madrid, que es lo más importante, a pesar de las autonomías. Lo que pasa en Madrid es lo central. Bueno, pues digamos que muchos habrían dicho, bueno, ya se ha cumplido lo que decíamos, esto desaparece. Entonces ahora tenemos una enorme responsabilidad con nosotros, con la gente gente que nos ha votado y con mucha gente que no nos ha votado. Y nuestro objetivo es llevar nuestro mensaje a muchísima más gente, porque estamos convencidos que tenemos un buen mensaje.
Madrid es el escaparate.
Sin duda.
Usted va a estar en el centro del escaparate.
Aunque no me guste, sí.
Para recibir todas las miradas. Para bien y para mal.
Exactamente. Para bien, para mal. No es cosa que me guste, ¿eh?
Pues, pero bueno. Suerte estos próximos cuatro años.
Muchísimas gracias, me hace falta.
Nos iremos encontrando.
Pues será un placer.
Gracias, Luis de Velasco, por habernos acompañado.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco 72,000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
En la ventana de Madrid, tiempo de tertulia, no les había presentado, lo hago ya. A quienes nos acompañan esta tarde, Antonio Estella. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos?
José María Soria, hola José María.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Ignacio del Río. Ignacio.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, quiero que empecemos analizando lo que ha ocurrido esta tarde en la Asamblea de Madrid, en fin, la formación, la conformación del grupo parlamentario del PP, la decisión de plantear como candidato a presidir la Asamblea el consejero de Transportes y también la elección de Íñigo Enrique de Luna. Insisto, que está imputado en el caso Becara, que es una de las piezas que surgieron del caso Bateque, la elección de Íñigo Enrique de Luna como portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Bueno, con esos elementos, primeras opiniones, sabéis que tenemos poco tiempo, así que la brevedad esta tarde será una virtud. Antonio, empiezo por ti.
Bueno, pues, hombre, no serían yo las personas que habría encomendado tan altas responsabilidades, ¿no? Uno por, bueno, un error que es verdad que es un desliz, o quizá algo más que un desliz, porque yo pienso que el responsable de un determinado departamento de gobierno debe de conocer bien lo que tiene y lo que no tiene, y lo que existía antes y lo que existe ahora. Y el segundo caso, el del señor Enríquez, pues es quizá más preocupante, porque es una persona imputada en un proceso grave, en un proceso que puede tener consecuencias importantes para él. Por tanto, no serían yo los dos primeros mensajes que habría mandado desde la perspectiva de los nombramientos que habría realizado para empezar.
O puede no tener consecuencias judiciales, pero lo cierto es que hoy hay un hecho indiscutible, y es que quien va a ser el portavoz del PP en la Asamblea está imputado.
Eso está claro.
Está imputado, en fin, por presunto tráfico de influencias, por trato de favor, si ustedes lo quieren así. Y antes, conversando precisamente con José María, establecía una relación entre decisiones de este tipo y el hastío, el cansancio, el cabreo de la gente que se ha echado a la calle durante estas últimas semanas, incluso de quienes, de manera más o menos discutible, permanecen en sol. Y llegamos a la conclusión de que con decisiones de este tipo, insisto, aunque luego la justicia diga que este señor es inocente, desde luego será muy grave si dice que es culpable, será muy grave, pero con decisiones de este tipo, yo entiendo que haya gente que diga, pero luego nos piden que confiemos en la clase política, porque de los gestos también se extraen consecuencias, y yo creo que este es un gesto. José María, sí. Y luego Ignacio.
Antes, cuando estaba conversando aquí con nosotros, Luis Velasco hablaba de los gestos. Los gestos en política son importantísimos. Yo creo que es el sitio donde más importante un gesto, la política y el toreo, ¿eh? Y los gestos de los políticos son los que se queda más la gente con ellos, ¿eh? A mí lo de los coches me parece un gesto importante en política, y me parece que este gesto que se está viendo en este momento, pues no es bueno. No es bueno una persona imputada, y lo hemos dicho muchas veces aquí, que se la nombre para un puesto tan importante dentro de la Comunidad de Madrid. Como tampoco me parece lógico, un poco ahondando lo que estaba diciendo mi compañero, que una persona como el señor Echeverría, al cual ha cometido un fallo, fallos tenemos todos, pero un fallo dentro de lo que te estás ocupando es muy fastidiado. Es decir, ser presidente de la Asamblea de Madrid no es un trabajo fácil. Hay que conocer los reglamentos, los tiempos, los momentos, saber y quitar y dar palabras, tener todo muy presente, saber lo que dice cada artículo y cada tal. No puedes cometer fallos. Y si tú has llegado a desconocer dentro de tu departamento que existía el Metrobús, pues dentro de un cargo tan difícil como el ser presidente de la Asamblea, pues vamos a ver, yo le deseo lo mejor, pero vamos, me choca mucho. Y con esto, efectivamente, estamos validando a la gente que se tira por las calles, por los suelos, y dice, no podemos creer en vosotros, porque estáis diciendo una cosa y hacer la contraria de lo que decís. Porque nos estáis tomando el pelo otra vez más. Y vamos a seguir aquí, acampados, protestando en las asambleas vecinales y lo que sea.
Ignacio.
Bueno, yo voy a ligar también con lo que decía Luis de Velasco. Había una revista de arquitectura en Madrid hace tiempo que se llamaba Nuevas Formas, que fue muy importante y generó además un nuevo modelo de expresión arquitectónica, un grupo de arquitectos muy interesante. Se hizo en su día una exposición en Madrid de este grupo de arquitectos. Yo creo que hoy hay una reflexión fundamental para los partidos políticos. Hay que adaptar nuevas formas en política. Entonces aquí creo que hay dos decisiones fundamentales. El caso de Echeverría no solamente era el error, que el error es totalmente disculpable, sino quizás su actitud en el Pleno. Un presidente de la Asamblea tiene que tener una actitud dialogante, porque un presidente de la Asamblea representa a todo el conjunto de la Asamblea de Madrid y es un ámbito donde indudablemente lo que hay que canalizar las iniciativas parlamentarias y establecer un adecuado diálogo entre todos los grupos parlamentarios. Yo creo que en ese punto quizás hay un error. En el caso de Íñigo Enríquez de Luna, indudablemente está imputado. El procedimiento estará dormido, sesteando o estará como esté. Pero es cierto que está imputado. Y es cierto también que su condición de diputado en la Asamblea de Madrid hace que, en virtud de aforamiento, pase al Tribunal Superior de Justicia. Y, por tanto, no había tampoco, yo creo, ninguna necesidad de precipitar esa decisión. Desde el punto de vista político, estaba viendo los datos en Internet. Además, Salamanca ha perdido 18.000 votos el Partido Popular. Teóricamente, un espacio político donde el Partido Popular tiene un alto porcentaje de votos. 9.000 ha perdido el Partido Socialista, pero 18.000 el Partido Popular. Estaba de concejal en el distrito de Salamanca. Tampoco parece que deba ser razonable, ¿no?, una recompensa de este tipo cuando políticamente ha habido problemas en ese distrito. Pero sobre todo me quedo en el fondo de la cuestión. Nuevas formas en política se tienen que imponer. Las iniciativas, cuando sean anecdóticas, entre comillas, desde el punto de vista presupuestario de UPyD, me parecen positivas. Reducción de coches, reducción de gastos, reducción de protocolo. Estaba repasando, el Senado de Estados Unidos tiene 100 senadores. La Comunidad de Madrid tiene 129 diputados. El Senado de Estados Unidos representa a 300 millones de norteamericanos. La Comunidad de Madrid representa a 6 millones de madrileños. Necesitamos realmente incrementar el número de diputados, como se ha hecho en la última ley. Bien, son reflexiones que hay que hacer, o que los ciudadanos tenemos derecho a hacer, ¿no? Uh-huh.
Sin duda. Por cierto, el número de teléfono que le he olvidado es el 902-14-60-60. 902-14-60-60. O el correo electrónico madrid@cadenaser.com o la cuenta de Twitter ser-madrid. Nos llaman y luego les escuchamos antes de las 8 de la tarde. En todo caso, sí, Antonio, no te cedo la palabra, pero sobre lo de Enríquez de Luna, y me atrevo a decir también que en el caso del todavía consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, yo tengo la impresión de que hay una parte de provocación en la decisión de nombrar a esas dos personas. De provocación de quien toma la decisión, que es Esperanza Aguirre. En este caso no cabe decir el Partido Popular eligen, no. Esperanza Aguirre designa a uno y a otro para las dos labores, presidente de la Asamblea y portavoz del Grupo Popular en la Asamblea. Antonio.
Sí, bueno, yo creo que es evidente que hay una cierta provocación torera, ¿no? Que además le gusta mucho a nuestra presidenta los toros y eso está ahí. Pero yo quería volver un poco a lo que comentaban mis compañeros. Yo creo que la política de gestos es absolutamente fundamental, ¿no? Aquí quizás estemos en algo más que una mera política de gestos. Yo creo que es una cuestión que tiene más que ver, sobre todo en el caso de Enríquez de Luna, con la ética en la política que con la mera gestualidad, con la mera cosmética. Pero volviendo a la entrevista de Luis de Velasco, que yo creo que ha sido muy muy interesante, y además tú le has apretado bien, digamos, en aquellos aspectos que eran realmente de interés. Fijaos cómo, salvo en la parte de gestualización política, en donde ahí sí que tienen un programa de reducción de coches, de reducción de tal, incluso ha cuantificado el porcentaje de salario que reduciría a los diputados de la Asamblea de Madrid en un 10%, creo recordar. Cuando le hemos preguntado por otro tipo de cuestiones que son realmente el núcleo duro de la política, como los servicios públicos, la educación, la sanidad, la dependencia, ahí hemos empezado a sobrevolar y a tocar cuestiones muchísimo más generales. Entonces, yo estoy a favor de la política de gestos, creo que es importante, pero creo que no nos podemos quedar ahí. Creo que la política tiene que ser mucho más que los gestos. Al final, es verdad que lo que recortamos a través de esa política de gestos pues es el chocolate del loro, como tú bien decías en la pregunta que le hacías. ¿Hay muchos chocolates del loro? Sí, hay muchos chocolates del loro, pero poquitos chocolates del loro hacen un mediano chocolate del loro, pero no son recortes sustanciales. Y sobre todo yo creo que es importante tener una posición clara y bien pensada en los ámbitos que sí que afectan más a los ciudadanos, aunque incluso los ciudadanos a veces no lo vean tan claramente.
Hay algo en el discurso de UPyD, es un elemento que añado, y ahora te cedo, José María, la palabra a Ignacio, que entiendo yo que en el reconocimiento hay algo de mérito, pero digamos también la descripción de la gran paradoja de ese partido. El propio Luis del Velasco decía, nosotros somos un partido con aspiraciones nacionales. Eso es tanto como decir que, básicamente lo ha dicho también, en los municipios hay que estar. pero yo me pregunto, ¿UPyD cree firmemente en su presencia en los municipios? Si cree, que es el debate que en torno al que hemos generado estos días, ¿por qué las condiciones son irrealizables para un candidato a ser alcalde en un municipio como Getafe? Y hay quien tiene la sensación de que la política municipal y autonómica no deja de ser una especie de trampolín para conseguir mejores resultados a nivel nacional, es decir, para conseguir más presencia en el Parlamento, que no es sino el objetivo último o el objetivo final de UPyD. Miren ustedes, ¿como de otros partidos? Pues sí, pero da la sensación de que hay otros partidos que son más municipalistas que UPyD. José María.
Sí. Yo, empezando por muy brevemente, empezando por el tufillo a provocación que tienen las designaciones de Esperanza Aguirre, yo creo que es claro, doña Esperanza, nuestra presidenta, es la reina del acelerador y el freno a la vez. Esa sabe frenar, acelerar, provocar, estar en los medios, y además ahora, lógicamente, está más crecida que nunca y más contenta que nunca, y un poquito voy a hacer de mi capa un sayo y ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Y luego, entrando en el segundo tema en el que estabas hablando de la entrevista con el señor de Velasco, yo creo que realmente se va a utilizar el trampolín de ayuntamientos y comunidades, primero, para darse a conocer a nivel nacional de una forma que hubiera sido impensable, para ellos han tenido un resultado que les va a catapultar cara a las elecciones generales, pero toda su política y todo lo que yo he oído en el 99% está dirigida a una política nacional o aspiraciones nacional, y hay que estar como hay que estar en todos los ámbitos en la vida, pero no tienen vocación ni municipal ni autonómica.
Bueno, hay una distinción que Antonio, que es profesor de universidad, conoce, que es la distinción entre la responsabilidad de la ética y la ética de la responsabilidad, ¿no?
Yo creo. ¿A dónde vamos con eso? Necesitamos dos horas más de programa.
Necesitamos un seminario. Pero yo creo en la ética de la responsabilidad en política en este momento. Entonces, ¿me atrevería a decir que es una provocación? Bien, no lo sé si es una provocación. Lo que creo que es una pérdida de una oportunidad, ¿no? Entonces, aquí la ética de la responsabilidad conducía a tomar otras decisiones en un momento donde es cierto que hay una cuestión nacional, que es la nueva manera de conceptuar la política y considerar al elector no simplemente como un agente ocasional, sino como un ciudadano permanente, ¿no? No sé si visteis esa película El turista accidental, ¿no? Pues no, el elector no es un ciudadano accidental, ejerce como ciudadano los 365 días al año. Respecto a UPyD, bueno, aquí hemos dicho se ha dicho en la política española, oiga, las comunidades autónomas son también Estado, los ayuntamientos son también Estado. La desmembración, la desvertebración del Estado a través de sus administraciones territoriales, ayuntamientos y comunidad, quizás lo que se pueda buscar es un proceso de integración desde los ayuntamientos y las comunidades en el concepto de Estado. Entiendo que no hay una limitación de competencia por parte de los ayuntamientos ni de las comunidades para hablar de problemas del Estado. Creo que ese sería el auténtico espíritu de la Constitución, ¿eh? No limitar a los ayuntamientos a la limpieza de la calle Gran Vía o a las comunidades autónomas al problema que existe en el municipio de Ajalbir o de Getafe. Y creo que el debate político se debe hacer en una sociedad organizada y avanzada, y creo que además ese sería el antiguo y el auténtico espíritu constitucional de la Constitución española, integrar el Estado a través de esas nuevas administraciones territoriales, y por tanto que el debate político sea también un debate estatal, ¿no? Es indudable, como dice José María, que falta discurso, Antonio también lo decía, falta en este momento precisión. No le pidamos a UPyD que nazca, crezca, se desarrolle y alcance la madurez en 24 horas, eso es muy difícil, ¿no? UPyD tiene un proceso, a mí me parece tremendamente importante, lo que ha sido abrir ese camino político. Ahora tiene sí, ya que...
Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero por lo menos le podemos pedir en este estado un poco inmaturo, digamos, ¿no?, en el que se encuentra, si podemos, con todos los respetos, digamos, el partido, que no caigan contradicciones. Por ejemplo, a mí me ha parecido muy curioso cuando, por un lado, ha hecho una defensa cerrada de que no haya imputados en sus listas, me parece perfectamente bien, con la idea de abstenerse en aquellos municipios, en aquellos ayuntamientos en los que no pueda formar gobierno, si he entendido bien, dando paso, por tanto, al partido que haya, a la lista mayoritaria, que haya obtenido la votación mayoritaria en esa zona. Claro, puede ser una lista llena de imputados. Por tanto, ¿por qué no poner como criterio no damos paso a aquella, o damos paso a aquella lista que no tenga imputados, o que tenga el menor número de imputados posibles, en el caso en el que todas las tengan, ¿no? Es decir, eso me hubiera parecido un criterio bastante más razonable y bastante más coherente con lo que había dicho
previamente. Ese debate no está en Getafe. Tú que estás en la universidad, ha sido el problema con la...
Ese debate está en todos los sitios, sí, desde
ese
luego.
Ese debate sobre todo está en Coslada. En Coslada, donde el candidato del PP en Coslada, que ha sido el partido más votado,
correcto,
pero no tiene mayoría absoluta, está imputado en un proceso, digamos, como alcalde del municipio.
El caso de la policía municipal, ¿no? Famoso.
Y ahí, en ese caso, UPyD ha dicho que evitará que salga elegido, en este caso, el Partido Popular, porque su cabeza de lista está imputado. No está claro, a día de hoy, que eso que UPyD propone vaya a ser así. De hecho, hay dudas sobre qué va a ocurrir en Coslada en el Pleno de Constitución de este próximo sábado. Ya veremos. Bueno, ha sido breve pero intenso. Ya lo siento. Es una de esas tardes en las que se nos acumulan las cosas y hay menos tiempo para la tertulia. Por cierto, 902-14-60-60, 902-14-60-60, no hay tiempo para llamar. Vamos a reservar los últimos minutos del programa. Ignacio, gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene. Gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Gracias, José María.
Muchas gracias, José María.
Perdonad por la presencia. 7 de la tarde, 52 minutos. Seguimos en La Ventana.
La Ventana, Madrid.
Información, entretenimiento, deportes, educación. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Chip Electrodomésticos.
Lavadoras de hasta 6 kilos de carga y 1000 revoluciones por 195 euros.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2,5. Humanes. Chip Electrodomésticos.
Séptimo certamen literario de SER Madrid Sur. SER Peter Pan, un siglo en nunca jamás. Consulta las bases en www.sermadrisur.com y participa. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Un equipo, pase lo que pase.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia. Ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
¿Cómo?
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
Ser Madrid Sur.
Cochecitos de bebé marca Ferrari por 399 euros, solo 50 unidades. Sillas de paseo desde 15 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en coches y cunas de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
¿Has abierto una nueva empresa? Entonces, este es tu espacio.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid. Háblanos de tu proyecto empresarial. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Ser Emprendedores. Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur, te hablamos a ti.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.